Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 22 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Cima en el aire. En la Premier League este sábado, el West Ham de Edson Álvarez le hace los honores al Manchester United a las 6:30 de la mañana. Por su parte, Liverpool recibe al Arsenal en su disputa por el liderato general. Esto a las 11:30 de la mañana. Destacan en Italia. Dentro de la Serie A este sábado, Inter de Milán recibe a Lecce a las 11 de la mañana. Y a la 1:45 de la tarde, Roma hace lo propio con Napoli. Partido reprogramado. En la Liga Española este sábado, Atlético de Madrid le hace los honores al Sevilla a las 9:15 de la mañana. Cuenta regresiva para la postemporada. En la NFL este sábado, los Bills de Buffalo visitan a los Cargadores de Los Ángeles a las 7 de la noche. El domingo, los Vaqueros de Dallas hacen lo propio con los Delfines de Miami a las 3:25 de la tarde. Brillo en la duela. En la NBA este sábado a las 2:30 de la tarde, los Clippers de Los Ángeles reciben a los Celtics de Boston. En tanto que los Timberwolves de Minnesota visitan a los Kings de Sacramento a las 9 de la noche. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 22 de diciembre y sigo sin tener una sola posada. Bueno, ya desde hace varios años, porque ya las posadas creo que ni existen. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mientras que arregle Enrique su problema.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ayer en Dallas, Texas, el América le gana 3-2 a un juvenil Barcelona que acababa de llegar de viaje. Me parece un resultado lógico y normal, pero al final de cuentas el América sigue con su buena racha, sigue jugando bien. Hoy el Manchester City, en otro resultado que me parece lógico, le gana al Fluminense 4-0, un título más en la carrera de Pep Guardiola, actividad del fútbol europeo en fin de semana, en fin, mucha información.
Perfecto, perfecto. Y nos vamos a ir a Los Ángeles, California. Me avisa la gente de producción cuando ya tengamos a Enrique, por favor.
Aquí estoy.
Señor Bura, ¿cómo estás?
Bien, bien, Raúl. Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo estás? Los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca de la semana 16 de la NFL. Ayer se le complicó el partido al final a los carneros, pero finalmente se lleva el triunfo en contra de los Santos de Nueva Orleans. Y otra gran contratación del Otoyo de Los Ángeles, otro japonés. Y entre este japonés, Yamamoto y Shohei Ohtani, los Dodgers tienen comprometidos $1,000,000,000 en contratos.
Yamamoto. Bueno, vámonos a la Unión Americana con Humberto Barrera, porque se ha dado un fichaje muy importante para el MLS. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Efectivamente, los saludamos desde Los Ángeles, California. Por cierto, Ohtani estuvo en el SoFi Stadium, en el juego allá de los Rams, que entre Ohtani y Yamamoto podrían comprar ese estadio. Cuesta $1,000,000,000, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo. Y sí, bueno, Santa Claus llegó, pero a Miami, y es que llega Lionel Messi como jugador designado para jugar junto a Lionel Messi, a Jordi Alba y a Sergio Busquets. Luis Suárez viene procedente del gremio de Brasil y bueno, firmó por una temporada con Miami y precisamente aquí tenemos sus impresiones, lo escuchamos.
Me siento muy bien, la verdad que feliz y con muchísimas ganas de este desafío, una nueva ilusión de que ayudar al club a que pueda conseguir títulos, del cual el año pasado fue el primero, y bueno, creo que vengo a ayudar a poder cumplir esos sueños de seguir ganando más títulos, cosas importantes, y de que Inter pueda estar peleando ahí la MLS, que es el sueño de todos. Por el proyecto de querer ganar, me gustan los desafíos de querer ganar, y creo que es un lindo desafío. Bueno, otra de las decisiones que tomás de Inter son porque tenés amigos y grandes jugadores, no son solo amigos, son jugadores que demuestran en cada partido, a nivel mundial son muy conocidos, está el mejor jugador del mundo, y eso te genera una expectativa muy, muy linda. Y bueno, después de haber compartido muchísimos años con ellos, haber logrado muchas cosas juntos, hace que nos conozcamos, que no necesitamos mucho tiempo para poder conocernos dentro de la cancha. Y bueno, y creo que por el mismo camino que vinieron ellos, vengo yo de querer ayudar y tener esa ilusión, ese deseo que tienen todos los hinchas de Inter de poder ganar algún título más. Vengo de Brasil, de una liga muy competitiva, el cual a nivel personal y a nivel de club no me puedo quejar. Tuvimos un año increíble.
Pues ahí están las palabras del jugador uruguayo que podría estar debutando el 21 de febrero ante el Real Salt Lake. Raúl llega con un contrato de 1.7 millones de dólares. Sin embargo, podría ganar más por anotación de goles, por bonus y, por supuesto, por contratos con empresas comerciales. Raúl, Enrique, Raúl Eduardo.
Perfecto, Humberto. Solamente le faltó decir: estoy contento porque voy a jugar con mi compadre Messi. Fue lo único que le faltó decir.
Así es, Raúl. Y bueno, será una gran expectativa por parte de la gente que también vendrá en abril a jugar contra el Galaxy de Los Ángeles.
Un abrazo y felices fiestas, Humberto.
Igualmente, Raúl, compañeros, felices fiestas. Saludos.
Gracias. Bueno, pues ahí está lo de Luis Suárez. Y el día de hoy, Raúl Eduardo comentaba que le metió 4-0 el Manchester City al Fluminense, muy superior, muy superior, Raúl Eduardo, el City hoy, que el equipo brasileño.
Muy superior, Raúl, muy pocas llegadas del Fluminense, un cabezazo por ahí en el primer tiempo que ataja Ederson, pero el Manchester City tuvo la pelota todo el partido, llegó muchísimas veces y terminó haciendo 4 goles. En este formato de Mundial de Clubes, que francamente es sumamente aburrido, prácticamente siempre pasa lo mismo: Champions contra Libertadores, la final, normalmente termina ganando el europeo, normalmente termina ganando fácil, en fin, un torneo francamente que sin sabor realmente para mí, ¿no? Aquí lo que hay que destacar es un título más en la carrera de Pep Guardiola. Y rapidísimo les comento los títulos que tiene Julián Álvarez en su carrera. Julián Álvarez tiene 23 años, ojo. Ya ganó el Mundial, la Copa América, la Champions, la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, la Premier League, la FA Cup, la Liga de Argentina y la Copa de Argentina. No, 23 años y esos títulos ha ganado Julián Álvarez.
Gran futbolista, qué bárbaro, qué récord tiene. Pero el día de hoy metió un gol de pecho arrancando el partido, pero hagan de cuenta los argentinos en las redes sociales que había metido Enrique un gol de chilena desde medio campo, No, metió un gol de pecho sin portero. Claro que es un gran jugador, desde luego, pero hicieron un escándalo terrible.
Pues digamos que fieles a la causa, ¿no? Pero es interesante esto de que, mira, ya se acaba este Mundial de Clubes, que en realidad hace mucho tiempo era simplemente, sin tantos partidos, era un solo juego: el campeón de la Champions en contra del campeón de la Copa Libertadores. Se enfrentaban en Asia, era un patrocinador el que le metía el dinero, y era un partido interesante, ¿no? Ahora, la FIFA, como todo lo que ve y le llama la atención, como fue aquella Copa del Rey Fahd, y se la adjudicaron y se convirtió en la Copa Confederaciones, pues ahora viene Mundial de Clubes a partir del 2025, y ojalá sea algo mucho más interesante que esto Mundial, que por cierto se va a realizar en Estados Unidos.
Sí, parece, Raúl Eduardo, que va a tener mejor aceptación que este. Realmente el Mundial de Clubes nunca pegó. Como la Copa Confederaciones sí pegó más, es así, pegó un poco más, eran las elecciones un año antes de la Copa del Mundo, pero el Mundial de Clubes nunca pegó, esa es una realidad.
Es que el formato es muy, muy, muy muy aburrido, ¿no? Otra vez lo repito, muy predecible. Normalmente pasa lo mismo. El campeón de la Champions y el de Libertadores directo juegan contra equipos realmente con mucha diferencia. Y también los equipos de Europa que llegan al Mundial de Clubes son los equipos fuertes, los chonchos, ¿no? Contra los de los que ganan la Libertadores, que son buenos equipos, pero no hay comparación en presupuesto, no hay comparación en plantilla, y termina siendo partidos aburrido, ¿no? Ojalá, bueno, este nuevo formato va a permitir que sea mucho más competitivo, va a permitir que sea mucho más interesante, y al final ya, vuelta a la página, ¿no?
Bueno, vamos a ver si no se les ocurre algo antes, Enrique, ¿no? Porque estuvo el mundo, sí, digo, cada que pueden sacan un torneo, ¿no?
Sí, por supuesto, pero ya están saturando tanto que ya no imagino dónde va a haber la posibilidad para que hagan torneos o mini torneos, y con esto de que ahora pues va a haber más equipos europeos, pues no es de extrañarse que a lo mejor sea una mini Champions y los equipos europeos estén llegando semifinales y final de ese nuevo Mundial de Clubes.
Claro, a ver si no hay problemas con esto de la Superliga y la FIFA para el futuro, y que pudiera afectar también al Mundial de Clubes. Eso solo nos lo dirá el tiempo, pero por lo pronto sí pinta para hacer un torneo más agradable que este que se jugó del Mundial de Clubes, en donde casi siempre, como bien dice Raúl Eduardo, ganaban los equipos europeos. Regresamos. It's beginning to look a lot like Christmas.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque en el arranque de la jornada 17 de la Serie A, Salernitana y Milán empataron a 2 tantos. El mexicano Guillermo Ochoa no fue convocado con la Salernitana, que tras este resultado se mantiene como último lugar de la tabla, donde solo han ganado un partido y tienen 9 puntos, mientras que Milán es tercero con 33 unidades. Llegamos a Arabia Saudita, donde Manchester City se coronó campeón del Mundial de Clubes por primera vez en su historia al vencer a Fluminense en la final. Cabe señalar que Julián Álvarez dejó su nombre marcado en la historia del torneo, donde el delantero argentino fue el encargado de marcar el primer gol del partido apenas a los 40 segundos, con lo que se convirtió en el gol más tempranero en la historia del certamen. Volamos a Inglaterra porque en actividad de la jornada 18 de la Premier League, Aston Villa cayó como local ante Sheffield United. El único gol del partido fue obra de Cameron Archer al minuto 87, y con este resultado los villanos, que venían de derrotar al Manchester City y al Arsenal, se mantienen como terceros de la tabla, mientras que Sheffield sigue en zona de descenso. Cerramos en Países Bajos, donde el Feyenoord anunció el lanzamiento de un documental sobre el mexicano Santiago Jiménez, el cual se estrenará este 2024, y a pesar de que el club no dio a conocer más detalles sobre dicho documental, se puede especular que trata sobre la llegada del delantero mexicano al equipo a finales de 2022, además de su paso por el equipo de Rotterdam en los últimos meses. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La noche de anoche en Dallas, allá en Texas, el equipo del América derrotó al Barcelona por 3-2. Un partido, la verdad, que estuvo agradable. Muchísima gente joven del Barcelona. El América también usó muchos futbolistas que no son titulares. Les dio oportunidad a muchos de jugar el partido. Y bueno, acabó siendo un espectáculo agradable. 30,000 aficionados nada más por el clima. Ya me lo platicaba ayer Villalobos. Por el clima y porque en esta época muchísima gente sale de viaje en la Unión Americana para pasar Navidad con su familia, o para viajar a México, otros tantos. Pero bueno, finalmente, Francisco Villalobos, el aforo es de 92,000 y asistieron, me decías, 30,000 ayer, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y aparte, perdón. Y buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal, Raúl Eduardo Enrique? Y aparte llegaron tarde. O sea, el tráfico que se desquicia en esa intersección entre la autopista 35 y el 30 en el mero corazón de Dallas es un desquicio de por sí en día normal y soleado, y que no sea, digamos, el fin de las actividades laborales antes de las vacaciones de Navidad. Fue una pesadilla. Y aparte agrega la lluvia. Y ayer, el día de ayer precisamente, fue el día que más se voló en Estados Unidos desde la pandemia. Imagínate nomás, los aeropuertos atascados para todo el mundo salir a sus destinos en esa Navidad. Yo creo que eso también agrega y afecta. También es el último fin de semana para poder ir a hacer las compras de Santa Claus y los Reyes Magos. Entonces, o sea, tienes que poner un balance, ¿no? O sea, si vas a gastar $40 en el estacionamiento tan solo, más lo que haya costado el boleto, por mucho que lo hayan rematado los organizadores, agrégale el hot dog, la cerveza, el souvenir, o sea, son, te estás echando $200 para un partido que sí, o sea, en papel parecía atractivo, pero aquí, aparte, me comentan los compañeros, no se le dio la difusión que merecía un Barcelona contra América, no un Barcelona contra el campeón del fútbol mexicano. Muchos de los compañeros de la prensa local no sabían cómo acreditarse, imagínense ustedes, no sabían cómo acreditarse faltando 72 horas para el partido.
No, bueno, pues mira, juntando todo eso, pues 30,000 acabaron siendo muchos.
Pues sí, la verdad, si te pones a pensar que le caben 20,000 al estadio de Citalas, pues sí, donde supera la tendencia de ese estadio. Pero bueno, tenemos unas reacciones del técnico de las Águilas de América y también de Jonathan Dos Santos, quien muy apreciado de Javi Hernández, por cierto.
Sí, una vez más agradecer, ¿no? Nuestra afición es impresionante, por donde vamos, de cualquier tiempo, por cualquier lugar del mundo, la sensación es que siempre vamos a tener mucha gente. Y bien, hoy el clima estaba complicado, con frío, con lluvia y mucha gente, y siempre muy felices de todo el tiempo jugando junto con nosotros. Agradecerles una vez más de que sigan así, porque vamos a necesitarles y queremos dar mucho más alegría. Que sigan una vez más, digo que sea el inicio ahí de una linda era, y que ellos van a ser muy importantes de estar en nuestro lado todo el tiempo apoyando como siempre.
Simplemente, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que mi sueño es retirarme aquí en el América. Ya cumplimos un objetivo, que era ganar la 14, pero siento que este equipo puede dar muchísimo más, podemos hacer época, y bueno, es lo que quiero, ¿no? Seguir mejorando como jugador. Siento que cada vez, con la confianza obviamente que me han dado, he sido mejor, pero sé que todavía se puede mejorar en algunos aspectos. Pero como te digo, si en mi futuro yo siento que bueno, creo que tiene que estar aquí en América y no quiero pensar en otra cosa.
Tratar de obtener reacciones por parte de Barcelona, misión imposible, compañeros. O sea, inmediatamente se acabó el partido, intercambiaron algunas casacas entre los jugadores de la América y viceversa, y subiendo, corriendo, mojados, empapados, a los vestidores, y después inmediatamente los autobuses llevados al aeropuerto. Un caos en las zonas supuestamente mixtas, presente para tratar de obtener a esos jugadores del Barcelona. La seguridad, creo que les cayó grande, en mi humilde opinión, el espectáculo, porque sí, realmente sí fue muy caótico el post-game de este partido, compañeros.
Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo, felices fiestas, que la pases muy bien.
Seguimos al pendiente, querido Raúl, Raúl Eduardo, Enrique, los deseos, os dije ayer, lo que deseo a todos ustedes, cuídense mucho y nos vemos del otro lado.
Perfecto, gracias, muchas gracias, Francisco. Fíjate, Enrique, que estuve haciendo cuentas, pasaron más tiempo en el aire que en Dallas.
Ah, sí, definitivamente, porque llegaron a Dallas por ahí de las 5:30 de la mañana, el partido fue a las 8 y se acabó a las 10 y fracción, entonces sí, definitivamente estuvieron mucho más tiempo volando, y bueno, pues el Barcelona que presentó un equipo con 6 adolescentes, 3 de ellos estaban haciendo su debut, el portero tenía 19 años, el que abre el marcador tiene 16 años, y pues el América con un cuadro ciertamente alternativo, pero pues aparece Quiñones que hace 2 goles y Henry Martín que hace el gol de la victoria, ¿no? Entonces, bien apuntalado el América por sus figuras.
Ese que abre el marcador, Enrique, justamente Lamine Yamal, que es de los que están regularmente en el primer equipo, que tiene participación a veces como titular, a veces como suplente. Frenkie de Jong, que arrancó porque había estado suspendido y no había jugado el partido contra el Almería. Joao Félix, que entró a trotar un ratito. Y después entraron Joao Cancelo, entró Lewandowski, para cumplir el contrato, me parece, ¿no? Porque al final de eso se trataba, creo, y el Barcelona, con un equipo muy juvenil, destacadísimo, Marc Guiú, el centro delantero, que cada vez que lo meten hace goles, el que hace el 2-1, y del lado del América, con el ritmo que traía, ¿no? Muy bien, Julián Quiñones hace un par de goles, el primero muy bien, y el remate de Henry Martín para el 3-2, muy bueno. En el segundo tiempo entraron Diego Valdés, entró Fidalgo, regresó Brian Rodríguez. En fin, el América termina un muy buen semestre, sin duda.
Sí, muy bueno, muy bueno. Ojo con las declaraciones de Jonathan, porque dice, y creo que tiene razón, o sea, si este equipo América quiere hacer historia, pues estarán tratando de hacer un equipo de época, ¿no? O sea, no conformarse con haber ganado la 14. Y también, ojo con las declaraciones de Jardine, porque las de Jardine son muy buen técnico, pero ¡ay, caray! Dice cada cosa. Eso, agradezco a la afición de la América, que nos trata muy bien en cualquier parte del mundo que vamos. No, bueno, yo me imagino la cantidad de seguidores de la América que tienen en la India, ha de ser terrible, ¿no? No, bueno, pero anda bien el América. Hoy ha circulado que Monterrey quiere a Cabecita Rodríguez y que América le ha dicho, bueno, pues si te lo quieres llevar con la cláusula de rescisión, eso es lo que me he enterado.
Pues es que el Cabecita Rodríguez, que llegó para ser figura del América, francamente no ha tenido minutos, entró pues como suplente al partido final contra Tigres, hace su gol, pero no es ese gran jugador que fue en un principio con América, ni tampoco cuando estaba con Cruz Azul.
Oye, y el tema de Richard, ¿no? Que también se habla de Rayados. Hay que recordar que cuando estaba el Tan Ortiz en el América, Richard Sánchez era inamovible. Entonces sería lógico pensar, y sobre todo con la poca participación que tuvo, que pensara en salir y en tener minutos, ¿no? Pero también hay que pensar que América juega con Concachampions y necesita un plantel importante si quiere hacer equipo de época, como dice Jonathan. Así que una muy buena chamba para Santiago Baños.
Primer problemita que se presenta con CONCACAF en la CONCACAF Liga de Campeones con el América. El partido de vuelta del equipo América, su primer partido, está programado el mismo día que un partido de la Liga Expansión del Atlante. O sea, ahí tendrán que ajustar. Será el primer ajuste porque ya es oficial. América y Cruz Azul estarán jugando en el estadio de Ciudad de los Deportes. Ahora tendrá que decírsele Ciudad de los Deportes, ¿no?
Regresamos. Sí, era anteriormente. Y además, importante este torneo para el América, desde luego para los equipos de fútbol mexicano, porque aquí se da el último boleto con CONCACAF para el siguiente Mundial de Clubes.
Exacto.
Si juega de preliminar el Atlante.
No, pues no les vamos a llevar gente gratis. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, el mexicano Jaime Jaques ofreció conferencia de prensa previa al juego de hoy entre el Heat de Miami y los Halcones de Atlanta y habló sobre su primera experiencia en la NBA y su futuro con la selección mexicana que busca el pase olímpico a París 2024, por lo que señaló: "Estar aquí con mucha comunidad latina es tremendo. A pesar de no estar en casa, me recibieron con los brazos abiertos. Ellos me dicen todo el tiempo lo inspirador que es que yo esté aquí haciendo lo mío. Estoy enfocado en mi carrera profesional con el Miami Heat. En el verano probablemente tendremos conversaciones con selección. Veremos en el futuro. No tengo fecha ni cuándo. Es un proceso largo y sé que todo llegará en el mejor momento. En la gimnasia, la estadounidense y multicampeona Simone Biles fue elegida Mujer del Año por la agencia AP por tercera ocasión, tras su regreso triunfal en este 2023, donde logró su octavo campeonato nacional, estableciendo un nuevo récord y su sexto oro en el all-around del campeonato mundial. La gimnasta de 26 años pausó su carrera para enfocarse en su salud mental y ante los rumores que la colocaban en el retiro, regresó al alto rendimiento con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles firmaron al japonés Yoshinobu Yamamoto por 12 temporadas y $325 millones, además de un bono de $50 millones por solo firmar el contrato, siendo el contrato de agencia libre más largo para un lanzador de tiempo completo. De acuerdo a información local, el jugador que llega procedente de Buffalo Orix de la Liga Nipona sería anunciado oficialmente una vez que el pitcher apruebe los exámenes médicos correspondientes.
Enrique, me impactó lo que nos dijo Humberto Barrera de que con el salario de los dos pueden comprar el estadio de los Carneros de Los Ángeles, ¿eh?
Pues sí, es un estadio que cuesta un poquito más o que costó un poco más de $1,000 millones. Ya hemos platicado acerca de Otani, que firma este contrato por $700 millones, que 680 son diferidos a partir del 2034. Y este lanzador, Yoshinobu Yamamoto, él tiene 25 años, tiene 4 años menos que Otani, pitcher derecho, una recta de 99 millas por hora, que los Yankees de Nueva York estaban peleando por sus servicios. La oferta de los Yankees era por $300 millones y 10 años. Y por otro lado, el equipo de los Mets hizo una oferta muy parecida a de los Dodgers de Los Ángeles. Yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que Otani esté con los Dodgers de Los Ángeles. Tiene un par de momentos en la duración de este contrato de 12 años que tiene una cláusula de escape. Otra cosa interesante es que este joven ha sido los últimos 3 años el jugador más valioso en liga japonesa, que vaya que tiene un nivel verdaderamente extraordinario. Durante su estancia en el béisbol de Japón, fueron más de 800 entradas en las cuales lanzó, y su efectividad fue de 1.65, que es realmente extraordinario. Es decir, cada 9 entradas le hacen 1.65 carreras, recibió un home run cada 28 innings, que es prácticamente después de cada 3 partidos, y ahora es figura del equipo de los Dodgers, que eso sí, ya tenían un gran orden al bat. Les hacía falta picheo. Otani puede lanzar hasta el 2025 por la cuestión de la operación que le hicieron en el codo. Ya llegó Glasnow, que es un buen pitcher que estaba con el equipo de Tampa. Van a tener a Yamamoto. Walker Buehler debe estar de regreso. Veremos si es que vuelve Clayton Kershaw. Así que, pues, las armas, Raúl, Eduardo, ahí están para que Dodgers pueda ser un equipo inclusive de época.
Justo, Enrique, me ganaste el comentario, ¿no? El orden al bat de los Dodgers es indiscutible. Con Freddie Freeman, con Mookie Betts, con Max Muncy, en fin, muy, muy buenos bats, pero el picheo estaba muy flojito, ¿no? Y están armando de verdad un equipo realmente contendiente, un trabucazo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un equipo realmente sensacional, y pues ahora sí, Dave Roberts tiene ahí las armas. Dave Roberts, que ha llevado a los Dodgers a 3 series mundiales, una la perdió contra los tramposos Astros de Houston, otra contra Boston, y le ganaron el 2020 al Rayo de Tampa, pero es un equipo que debe llegar muy lejos en todas las temporadas. Por cierto, que sobre Shohei Ohtani, es un momento que escuchábamos a Betsabe sobre la mujer del año para la agencia AP. El deportista del año fue Shohei Ohtani, y además por segundo año consecutivo. Él recibió 20 de 87 votos. Es un premio que, por cierto, se otorga desde 1931. En segundo lugar quedó Lionel Messi con 16, al igual que Novak Djokovic y Nikola Jokic, jugador serbio, campeón con los Nuggets de Denver en la NBA. Él termina en el cuarto lugar con 12 votos, así que Ohtani por segundo año consecutivo, el deportista del año para AP. Bueno, sobre la NFL, ayer Raúl Alvarado se puso en marcha la semana 16, el partido entre los Santos de Nueva Orleans y los Carneros de Los Ángeles. Carneros que gana 30-22, ganaban 30-7. Y el partido se les complicó a partir de que quedaban unos 7 minutos en el cuarto periodo. Sin embargo, están jugando muy bien Matthew Stafford, que tiene más de 300 yardas en el partido. Puka Nacua, este receptor novato, es una auténtica maravilla. Fueron 9 recepciones, más de 160 yardas, una anotación. Y los Carneros ahora han ganado 4 de los últimos 5 juegos. Y se colocan con marca de 8-7, en este instante tienen boleto de comodín, no les va a alcanzar para ser campeones divisionales porque pues esa cuestión ya la acaparó San Francisco, pero andan muy bien para ser equipo comodín. Del lado de los Santos de Nueva Orleans, se colocan con 7-8, están ahora medio juego atrás de Tampa, que es el líder en la división del sur de la Conferencia Nacional, y en la cuestión del comodín, que todavía podrían disparar a él. Bueno, pues ahí están los Carneros con 8-7, los Vikingos con 7-7. Un comodín va a ser para Dallas o para Filadelfia, que los dos ya están calificados. Y detrás viene Green Bay, viene Atlanta. Entonces está complicado el panorama para los Santos de Nueva Orleans. Pero Carneros, Raúl Eduardo, me gusta mucho.
Está jugando muy bien, Enrique. Muy, muy bien. Y lo que decías del comodín, hay dos lugares para cuando menos 5 equipos, ¿no? Y se va a poner buenísimo el cierre.
Así es, se va a poner muy, muy bueno. Recordar que mañana hay 2 partidos. Uno de ellos estarán jugando los Acereros de Pittsburgh en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Cincinnati que no va a contar con su receptor estelar, Jamar Chase, que tiene un problema en un hombro. Los Acereros que van a ir con Mason Rudolph como mariscal de campo. Y en otras cuestiones también de partidos de fin de semana, mala noticia para Houston, que peleó un comodín en la Conferencia Americana, porque nuevamente no va a estar presente CJ Stroud, su mariscal de campo novato, que sufrió una conmoción en el partido contra los Jets hace 2 semanas. No jugó la semana pasada contra Tennessee, aunque finalmente los Tejanos se llevaron la victoria. Por otra parte, también Trevor Siemian va a ser el quarterback de los Jets, que van en contra de Washington, un partido que pues ya 2 equipos que no pelean absolutamente nada. Zach Wilson, el quarterback de los Jets, está en protocolo también de conmoción. Y en el caso de Trevor Lawrence, de los Jaguares de Jacksonville, su mariscal de campo, él también estaba en el protocolo de conmociones, ya pudo entrenar, pero todavía no lo dan de alta. Entonces está en duda para jugar en contra de los Bucaneros de Tampa Bay este fin de semana. Y algo muy interesante que hace la NFL, yo no sé si en el fútbol en algún lado lo hagan, pero los equipos están obligados a reportar el estado de sus jugadores. Si hay jugadores lesionados, y de esos jugadores lesionados tienen que dar porcentajes de probabilidades de que vayan a jugar. Tienen que dar es 25%, 50%, 75% y 100%. Entonces, pues esto tiene que ver básicamente con la cuestión de las apuestas. Y en la semana 7, el equipo de los Halcones de Atlanta no colocaron en la lista de jugadores que estaban lesionados a Bijan Robinson, que es un muy buen corredor novato, y pues jugó muy poquitito en el partido. Y la gente se preguntaba, bueno, si no está en la lista de lesionados, ¿por qué juega muy poquito? Y la gente que apuesta, pues contaba con que él estuviera en el partido. Total que se hizo una investigación, lo hizo muy mal Atlanta, y la sanción es a los Halcones de Atlanta, al equipo, $75,000, y al entrenador jefe, Arthur Smith, $25,000. Yo no sé, digo, estaría bien, ignoro cómo está la cosa del fútbol a nivel internacional, pero sería interesante que lo hicieran.
Sí, sería muy bueno. Pero hay muchas cosas, Enrique, por ejemplo, las cantidades que decíamos de los peloteros japoneses se van a conocer públicamente, ¿no? O sea, si quieres acabar con las trampas en el fútbol de los representantes con directivo, da a conocer públicamente las cantidades que pagas por los futbolistas. Hablo del continente americano, en Europa la situación es más clara. O sea, que hay muchas cosas por arreglar.
Oye, Enrique, pero en el fútbol no, desde luego que no, ¿no? Los entrenadores esperan hasta el último momento que tienen para dar la alineación, para dar a conocer quién va a ir y quién va a estar en la convocatoria para despistar un poquito al rival, ¿no?
Pues sí, no hay fair play, ¿verdad? Por más que digan que salgan los niños antes del partido, que digan, juego limpio, siente tu liga. O sea, eso no ocurre. también comentar acerca de, fíjate, lo de la transparencia, porque los contratos, por ejemplo, el de Shohei Ohtani, ya se firma, los Dodgers, Shohei Ohtani va a dar a la Asociación de Jugadores y todo el mundo tiene acceso al contrato. pero pues lamentablemente en el fútbol hay una cantidad, bueno, sobre todo de dobles contratos, que para qué hablamos acerca de ello. Y hablando acerca de multas, recuerda aquel partido el lunes por la noche con el equipo, no fue el lunes, fue el partido de los jefes de Kansas City en contra de los Bills de Buffalo, aquel de Tony, en fin, mucha queja de Andy Reid, el entrenador jefe, también de Patrick Mahomes, el mariscal de campo, bueno, porque se quejaron de los oficiales, $100,000 de multa para Reid y $50,000 para Mahomes.
No se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul porque anunció la contratación de Gonzalo Piovi. El argentino firmó por los próximos 3 años y llega proveniente del Racing de Avellaneda. Por otra parte, el conjunto celeste habría vendido al colombiano Kevin Castaño al Krasnodar de Rusia. Eso por $7.5 millones. En el conjunto de Pachuca, Marino y Nestroza causa baja para irse al Columbus Crew de la MLS. La transferencia del colombiano fue venta definitiva. Nos vamos con América porque Igor Lichnowsky se mantendrá un torneo más. Así lo aseguró el mismo chileno en una foto que compartió en redes sociales, en donde se encuentra al lado de Emilio Azcárraga, dueño del club. Cabe recordar que el defensa llegó al Nido de Cuapa en calidad de préstamo por parte de Tigres durante 6 meses. Pumas ya habría amarrado a Piero Quispe de cara al Clausura 2024. El peruano llega proveniente del universitario de su país y recientemente fue considerado el mejor futbolista de la Liga Inca. Terminamos con Toluca porque renovó contrato con Marcel Ruiz hasta 2027.
Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Misterio en las Bermudas. Una leyenda cuenta que en las Bermudas desaparecen barcos y aviones inexplicablemente, entre ellos el de un grupo de científicos. El santo Blue Demon y Mil Máscaras están en esa isla, donde tendrán una serie de luchas internacionales en equipo. Mientras tanto, el rey de Irania solicita su ayuda para proteger a la princesa Sobeira, quien firmará un pacto de cooperación internacional. Para cubrir su identidad, la joven utilizará como señuelo a una chica que dará una exhibición de artes marciales, ya que el malvado Godard quiere frustrar y atentar contra el pacto. Por otro lado, en una ciudad submarina, se encuentran los científicos desaparecidos y ahí los protege una sociedad dedicada a la preservación de la humanidad. ¿Qué sucederá con Santo, Blue Demon y Mil Máscaras? Descúbrelo en esta cinta con lucha libre y acción. En 1977, Ernesto Cortázar musicalizó la película Misterio en las Bermudas, una lucha por salvar a la humanidad. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
En esta esquina roja, el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras.
No me la pierdo, Raúl Eduardo y Enrique.
De acuerdo, Raúl. Y una sugerencia más de Livio Novi, de esa beta inagotable.
Así es. Raúl Eduardo, ¿qué viene para el fin de semana? Poca actividad en el fútbol internacional.
Sí, poca. Oye, yo creo que hay una buena generación de mexicanos o de chavos, ¿no?, que han visto pocas películas de luchadores, ¿no? Deberían de darse a la tarea, porque es verdad que son parte de la cultura nacional, ¿no?
Pues sí, oye, en aquellas películas en las que se veía, supuestamente era de madrugada y se veía el solazo, el hilito colgando al murciélago, pero de todas formas eran buenas películas.
No, bueno, pero oye, podrán decir misa, pero el reloj del santo se adelantó a la época, ¿eh?
Sí.
De acuerdo. En el fútbol internacional en España, un solo partido, ya está la Liga Española de vacaciones, un partido pendiente. Mañana el Atlético de Madrid recibe al Sevilla, muy buen partido. Si este partido se hubiera jugado una semana atrás, 10 días atrás, indiscutiblemente el Atlético de Madrid sería claro favorito, pero ahora el Sevilla, por arte de magia, cambió con la llegada de Quique Sánchez Flores. Llevaba el Sevilla muchos partidos sin ganar, llegó Quique Sánchez Flores y en 24 horas cambió al Sevilla y ganó 3-0 el partido de la jornada, así que será un partido interesante en el estadio del Atlético de Madrid, mañana 9:15 de la mañana. Hoy en Italia, el Sassuolo y el Génova jugaron, el Sassuolo perdió 2-1 con el Génova. Hablamos poco, pero ojo con el Génova, que Johan Vázquez es titular indiscutible en el Génova. También jugó la Salernitana de Memo Ochoa. Memo Ochoa sigue sin ser convocado, supongo que por el tema de la lesión del hombro no está al 100% todavía, pero no está siendo convocado Memo Ochoa con el Salernitana. Y donde sí hay actividad completa es en la Premier League, que hoy arrancó la jornada. El Aston Villa jugó contra el Brentford, que es el lugar número 19 de la tabla. Le ganaba al Aston Villa, que está teniendo un temporadón. Hasta el minuto 97 pudo empatar el Aston Villa, que con el empate de hoy empata el primer lugar con el Arsenal. Está abajo por diferencia de goles, pero rescató el resultado prácticamente al final. Y lo que tenemos para el fin de semana: el West Ham de Edson Álvarez juega contra el Manchester United, el Fulham juega contra el Burnley, el Fulham suspendido Raúl Jiménez, le faltan 2 partidos para cumplir la suspensión. Y en el juego de la jornada, sin duda, domingo 11:30 de la mañana, el Liverpool recibe al Arsenal. El Arsenal va de líder, el Liverpool un punto abajo. Va a ser un partidazo, 2 equipos que tratan muy bien el balón, 2 equipos que juegan muy bien. Imperdible ese partido.
Oye, Raúl Eduardo, pero aparte viene la etapa más dura de la Liga Premier ahora, con la cantidad de partidos que hay. El que tú dices es el 24.
Sí, este es durante el fin de semana y vuelven a jugar el 26, que es el Boxing Day. El Boxing Day es el 26 de diciembre y después hay partido el 27 y el 28, y es la época en donde la Premier League prácticamente tiene partidos todos los días.
No, bueno, es un exceso. Se han quejado muchísimo los equipos, pero bueno, aparentemente no lo van a mover nunca, ¿eh?
Pues no, porque bueno, pues finalmente, por un lado, la cuestión del Boxing Day, pues es una tradición ya de años y años, y la saturación del calendario, pues es algo que no, a los dueños de los equipos, mientras ingrese dinero a sus arcas, no les importa.
Pues sí.
Pero justo en la época donde la gente está descansando, y la Premier League escogió esta ventana de vacaciones para tener partidos y para que la gente en el mundo, ¿no?, tenga que ver. Como no hay alguna otra liga, pues todo el mundo centra la atención en la Premier League, que de por sí, ¿no?, se sigue en todo el mundo.
Bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa, porque dicen los expertos de la Liga Premier que suele suceder que en esta época, si los equipos ganan puntos,
se está cortando un poquito tu audio, Raúl.
Ah, me decía que los equipos que sumen puntos se pueden separar, ¿eh?
Claro, y además luego son diferencias que ya no se pueden recuperar en el resto del torneo.
Bueno, pues ahí está la liga más importante del mundo para este fin de semana. Es la única que no para, ¿verdad, Raúl Eduardo?
Sí, las demás paran una semana, ¿no? Porque, digo, normalmente en Navidad y vuelven a principios de año, pero sí, prácticamente la única que no para, ¿no? Oye, en otra información que nos mandaban ahora nuestros compañeros de producción, una declaración del señor Emilio Azcárraga decía que probablemente la América juegue durante enero y febrero en el Estadio Azteca, porque aquí nos había comentado Enrique el tema del concierto de Karol G, que es hasta el 10 de febrero, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría que el América y supongo que el Cruz Azul se muden hasta que el estadio, si no, va a estar cerrado, ¿no?
Pues sí, porque te da, pues prácticamente que serían 4 fines de semana. El torneo empieza por ahí del 12 de enero. Entonces, digamos que ese fin de semana del 12, 19, 26 y luego por ahí del 2, pueden jugar 5 jornadas en el Azteca.
Sí, ahora el calendario de CONCACAF señala el partido del América en el estadio de Ciudad de los Deportes, ¿eh?
Sí, pues sí, sí, pero ¿cuántas veces han cambiado cosas?
Sí, pues no, otro, una más, no, no creo que haya problema, ¿no?
De acuerdo. Oye, Raúl, antes de que nos gane el tiempo, desearle, bueno, a ustedes, por supuesto, y a toda la gente que nos ve y nos escucha, una feliz Navidad, ¿no?
Y igualmente un abrazo fuerte para Raúl Eduardo, para Enrique. Enrique, que la pases muy bien, que tengas muy buen viaje.
Gracias, gracias, Raúl, Raúl Eduardo. Igualmente para ustedes y para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, para toda la gente que hace posible este programa también, que ustedes no los ven, pero que ahí están. Pues también muchas felicidades para todos ellos y para toda la gente que nos ve y escucha.
Y para toda la gente de producción también un fuerte abrazo, porque tienen razón, no se ven, pero están dándole duro todos los días. Y para los aficionados del fútbol americano, pues viene lo bueno, ¿no?
Sí, viene lo bueno, Raúl, que además este fin de semana juega los Cuervos de Baltimore en contra de San Francisco el lunes, que es un partido muy, muy bueno. Pueden amarrar el título de la división los Cuervos simplemente ganando su partido y que pierda Cleveland. Cleveland puede calificar, pero son muchísimas combinaciones, no voy a perder tiempo en eso. Kansas City puede amarrar su pase a la postemporada ganando simplemente su partido. Miami puede amarrar el título del este de la conferencia americana ganando y que pierdan los Bills de Buffalo, y también logran su pase a la postemporada ganando su partido este fin de semana. Detroit, si gana su partido en contra de Minnesota, es campeón de la división y también puede calificar al playoff con una derrota de los Halcones Marinos de Seattle. Así que ya tenemos cuatro calificados y podemos tener otros cuatro.
Y dame luz con los Vaqueros. ¿A qué aspiramos el fin de semana?
Pues a no hacer el ridículo. Es un partido muy difícil, muy complicado, y es un partido que tienen que ganar para no solamente llegar a 11 triunfos, sino también para ganar credibilidad.
Bueno, esta es la petición, señor Burak, que mía, no hagan el ridículo, Vaqueros. Con esto nos vamos. No se vayan, viene Pepe Cárdenas. Last Christmas, I gave
you my heart, but the best... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.